Desahógate, 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 RD. Desahógate, 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 RD. Ves una injusticia y la quieres denunciar. Desahógate, RD, te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, desahógate, RD, será tu mejor aliado.
Extraño, también me desvelo viendo nuestras fotos y videos. Yo también te pienso cada vez un poco más, y tu boca imagino que comienzo a besar. De los besos que te di, amor, ¿a cuál de todos echas más de menos? ¿Aquellos tiernos o los que llevan veneno? ¿Los inocentes o los que no tenían freno? De los besos que te di, amor.
Estamos Dianelo, Marley y el equipo, no sé, pero yo estoy preparada para ver a Cristian Nodal.
Pero basta con ese deleite que usted nos dio, de esa interpretación, sí, para no tener que verlo en caso de. Las personas, porque no, tal vez no le escucharon. Pero usted interpreta bastante bien.
Así es. Bueno, Carmeluz entró con unos merenguitos chulísimos en Por Dentro, pero nosotros iniciamos también con Cristian Nodal, que viene para República Dominicana, y de verdad que no nos podemos perder esa
espantosos precios, las taquillas,
carísimas están.
Espantosos precios.
Sí, pero la gente lo da, ¿verdad?
Bueno, la gente como usted, la gente poderosa.
No, o sea, a mí me la regalan, yo no la compro. Me la regalan, yo voy, pero yo no voy a dar 30 mil pesos por una taquilla. Yo mejor me voy para mi supermercado, lo guardo para gasolina. Yo por lo menos soy así. Ahora, si me la mandan, yo con mucho gusto. Si nos mandan a nosotros aquí algunas entradas, pues con mucho gusto nosotros vamos a ver a Cristian Nodal.
Claro,
señores,
que sí.
Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes a nuestra gente que está conectada desde ahora hasta las 7 de la noche por la programación número 1 del país, RCC Media, donde se transmite Desahógate República Dominicana, programa radial, interactivo, social y comunitario, que dispone siempre de este espacio para que toda nuestra gente, no solamente aquí en República Dominicana, sino en la diáspora, tengan la oportunidad de desahogarse con nosotros. Pueden seguirnos a través de las redes sociales, RD rayita abajo. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Además, pueden también sintonizarnos a través de solfm.com, 2 horas en vivos, 2 horas en vivo, y a través de la 92.1 Santiago, el sur 106.7, Samaná 88.5 y en el este 94.7. Pueden también conectar a través del 809-540-1065, teléfono de cabina, y en el teléfono WhatsApp Desahógate RD 809-763-7194. Y esta programación, como toda la programación de RCC Media, pueden seguirla a través de su canal de YouTube, de Sol 106.5, la más interactiva, señores. Mi nombre es Grisel Sánchez, le quiero dar las buenas tardes a Vianelo Perdomo, a mi querida doctora Marilyn Lois, a Eduardo Martínez, que vino un amarillo esperanza, porque no solamente el verde es esperanza, sino también ese amarillito como calientito, porque está hoy una tarde lluviosa, y
así
Eduardo
es.
Entonces viene a calentar.
Quise ser el contraste.
Así es. Y también un saludo muy especial también a nuestro querido consultor financiero Jesús Geraldo Martínez, que más adelante estará con nosotros y nos trajo también una invitada súper especial en el día de hoy. Un saludo muy especial a nuestra querida doctora también Yulibelis Van Der Poel, que hoy no pudo estar con nosotros porque está resolviendo compromisos personales. A Erika Arias, que viene de camino. Un saludo muy especial a Darían Vargas en la diáspora, al Sherry's Production. Y en la diáspora de Europa, y a Lilian Soriano desde los Estados Unidos, nuestra representante también, Desahógate New York. Hoy, señores, tenemos una invitada que nos trae Jesús Geraldo Martínez, como dije ahorita, y ella es Scarlett Terrero, especialista en seguros. Ella es una profesional en la administración de empresa con amplia experiencia en el sector asegurador. Además, maneja cuentas corporativas, especialista en seguros y gestión de riesgo para instituciones financieras, pólizas de líneas financieras, actualmente asesora senior para clientes del sector financiero y líder del FinPro para Marshall en República Dominicana. No se pueden perder esta intervención que nos trae nuestro consultor financiero Jesús Geraldo Martínez, porque aquí vamos a hablar de todos esos temas que muchas veces tenemos esas interrogantes. Jesús Geraldo Martínez nos va a aclarar esas interrogantes con esta súper invitada en el día de hoy. Además, estará contestando muchas preguntas que le llegan a través de sus redes sociales, a través de su email. Además, a nosotros también nos llegan muchas preguntas a través del DM de Desahógate RD, que Jesús más adelante le va a contestar a través de su consultorio financiero con nuestro querido Jesús Geraldo Martínez. No sé si tenemos también ya a nuestro querido Sheriff Production. Bueno, el Sheriff Production parece que está muy ocupado porque, señores, se acercan las elecciones. Así y es. La diáspora, hay que prenderle los motores porque parece que la diáspora está un poquito como medio friona con relación a las elecciones. Entonces, es muy importante también que le digamos a la diáspora, Eduardo Vianello y mi querida doctora y todo lo que siempre nos acompañan, que es muy importante incidir en ese voto en el exterior. ¿Por qué? Porque esas remesas que llegan, si no tenemos una canasta básica familiar baja o otros servicios, entonces ellos tienen que mandar el doble. Si usted manda $50, 50 euros, van a tener que mandar 100, van a tener que mandar 200. Entonces,
vamos a tener que preguntarle al Sheri algo que me dijo una dominicana reciente en España.
¿Qué le dijeron a usted?
Que la grasa no ha llegado.
Ah, la grasa no ha llegado. Bueno, me imagino que la grasa va a llegar más adelante, pero es importante, señores, y de verdad se lo digo, incidir en el voto, que usted tenga la responsabilidad para usted salir a votar por los candidatos que usted entiende que puede tener un cambio en el país o puede votar por si entiende que el presidente actual, Luis Abinader Corona, lo está haciendo bien, que voten por la persona o el candidato que ustedes entiendan que tiene la mejor propuesta, tanto para diputados, senadores y presidenciales, para que después no nos quejemos. Entonces, veo que el Sheriff Production me está dando una llamadita. Romer, no sé si tú puedes comunicar, él me está llamando, pero no lo tenemos en línea. Vamos a darle entrada a la querida doctora Marilyn Lois. Yo voy a tomar la llamadita del Sheriff Production en lo que mi querida doctora Marilyn Lois, en tu Desahógate contra el Maltrato Animal, que no la presenté, pero ya es una costumbre, un espacio creado importantísimo para que nuestra gente también pueda defender la vida animal. Adelante, mi querida doctora Marilyn.
Bueno, aquí estamos. Hoy celebramos el Día Mundial del Médico Veterinario.
Un saludo muy especial a los médicos veterinarios.
Sí. Esto me lo preparó Samantha, como siempre. Ahí está. Mira
qué lindo, mamá.
Mira qué orejú. Pero muy chévere. Felicidades a todito los veterinarios. A todos. Bueno, este caso realmente dio mucha pena. Salió ahí, se hizo viral en las redes. Eso fue en Estados Unidos, en la carretera Long Beach de California.
Ay, sí.
El dueño, señores, lo abandonó. El perrito va todo entrar en la trayectoria detrás del carro. Pero gracias que mi compañera aquí, porque no sabía en qué había quedado, eso me tenía destrozada, pero por lo menos la persona que grabó hizo la diferencia, como mucha gente que graban y más nada, y no intervienen para resolver. Pero el que grabó agarró el perrito y le está buscando ya una adopción. Pero eso fue allá en Estados Unidos. Eso parte del alma. Este perrito corrió kilómetros atrás de su dueño.
No dio con él.
No, pero el que
no dieron con
el
él.
Que estaba grabando lo agarró.
Sí, no dieron con él porque incluso el carro no se ve que no tiene placa.
El propietario.
Exactamente, pero la persona que estaba grabando el video cuando yo no pude ver el video, pues yo me fajé a dar grito. Uh-huh. Cuando la persona que estaba grabando siguió al perro
y
logró tomar el animalito. Y entonces lo tiene en su casa, pero está buscando darlo en adopción. Un caso muy triste.
Sí. Adelante, este caso, María. Acá, es de unos caballos. Señores, a lo primero que yo realmente me ocupé fue con los pobres caballos, principalmente los carreteros. Esto es Esto pasó en... Se llama Ubero, ¿verdad? Ubero Alto.
Ubero Alto. Ah,
Ubero Alto. Caballos que eran usados para excursiones de paseo, pero lo explotaban horas, ¿entiendes? Y sedientos, ellos se llegaron a escapar.
Qué se bueno escaparon, que se fueron.
Sí, pero es una empresa que se dedica a eso. Y entonces los pobres caballos estaban todos sedientos, hambrientos. Pero gracias a Dios, una señora que también vio, lo cogió y lo llevó a un sitio para que comieran y bebieran agua. Se bebieron cubetas, bueno, como se van a ver las imágenes.
Pero Mari, lo que yo no puedo entender, a ver si ustedes me entienden. Por ejemplo, nosotros vamos a un hotel X, ¿verdad? Y vamos a hacer una excursión. Muchas personas no se fijan en los animales.
Eso es sí. así.
Yo ¿Sola? Cuando voy a un lugar, lo primero, si hay animales, si hay perros, si hay gatos, lo voy a decir, si tiene la cotilla afuera, si tiene, yo de una vez le llamo la atención al dueño, a quien sea. Entonces, las personas también tienen que ser compromisarias de hacer ese llamado de atención.
Muchos son indolentes y solamente indolentes, piensan en el entretenimiento.
Así mismo exactamente.
¿A qué consecuencia?
Eso pasa también con muchos que andan con... Estas aves que la ponen también en los hoteles y eso, y sufren en cantidad también. El artículo 74, la ley 248-12, protección animal y tenencia responsable, dice, todo ciudadano está en el deber de denunciar a las autoridades el maltrato o crueldad a que esté sometido un animal doméstico o de cría. ¿Entiendes? Entonces, cualquier persona que ve, denúncialo.
Exacto.
Denúncialo. Lo único que penoso es que ya no existe... Tiene que ir como quiera a la fiscalía. A ver, mire, yo, donde quiera que la señora lo detuvo, era bebiendo agua en cantidad.
Wow.
Mire aquí, la cubeta se la bebió en segundos, se la bebió.
Eso da pena. Bien.
Entonces, este caso, aquí, esta señora está sufriendo, la familia, este es el mismo, es el perrito perdido, es un viejito de 12 años. Ella vino de Argentina.
Ay, Dios
con su mío, perrito. Señor. Para llevárselo a su familia aquí en la terrena. Y el perrito se perdió.
¿Pero y cómo se perdió ese perro?
Parece que en un momento que no se dieron cuenta, el perrito
salió. Ah, pero eso también yo lo he dicho mucho, Marilyn.
Pero están desesperados buscando el perrito.
Sí, pero
yo
le he dicho mucho, porque es que los perros no saben que corren un peligro. Entonces, sí. A veces tú tienes un animal.
Y más viejito, así.
Y no está. Yo tengo dos, una hembra y un macho.
Al no estar en su hábitat.
Mira, sí. Yo tengo dos perros, una hembra y un macho, y el más viejito que se llama Coco, un abrazo muy especial para mi Coquito. Coco, yo tuve que ponerle a la cocina como una malla movible. Y él, yo le he dicho el hombre araña, porque él se sube en la y se me pierde. Entonces ya yo sé que él tiene, porque los perros lo que quieren es caminar y andar y son andarieros. Sí. Entonces uno también tiene que tener el cuidado de que los perros, usted tiene que saber que los perros no saben que corren un peligro y se escapan.
Así mismo, ¿eh? Y Maya, porque ya con 12 años la visión no está igual.
Exactamente.
Y también el oído. Así entonces es. Mire, hoy ellos programaron una actividad de buscando al animalito de las 9 de la mañana.
Seguro
allá.
Lo encuentran, seguro lo
ojalá
encuentran.
Ojalá que sí, porque es mucha pena.
Si tiene algún teléfono, Marilyn, por favor, para que usted pueda darla, porque esta RCC, mira, nos escuchan en todo el país, para que usted pueda dar algún número de contacto.
Aquí tiene el 849-342-0402. El hijo de ella se llama Tomás.
Y tienen,
su teléfono.
Están dando algunas recompensas. Recuerde que es muy importante, aunque es desagradable mencionarlo, pero es importante que la gente sepa que encontrar a Hachi y llamar ese número de contacto.
Aquí ello, cada minuto es crucial para encontrar a Hachi sano y sano.
Exacto.
¿Entiendes?
Exacto.
Pero sí, ellos están dando una recompensa, lo que no han dicho la cantidad. Y a veces está mejor que no digan, porque por eso se dedican, se pierden tantos perros, porque la gente se los roba para coger la recompensa.
Así es.
Señores, si hay una cosa que yo detesto en esto del tema de los animalitos, cuando la gente dice que van a poner a dormir un perro, no, usted no lo va a poner a dormir, usted lo va a eutanasiar, usted lo va a asesinar, no es a dormir. Este pobre perrito, mire, urgente, la van a dormir si no consigue hogar, solo personas responsables ya que tiene 15 años. ¿Oye? Y no puede ver.
Oye.
Tiene 15 años y no ve.
O sea, que nada más la querían cuando veía.
Urgente en adopción, promotivo de viaje por los dueños. Se van de viaje y no se pueden llevar a su muchacho.
Ay, Dios mío.
Entonces, un teléfono de contacto, por favor. Cualquiera que pueda. ¿Entiendes? Tiene 15 añitos.
Pero escúcheme la ignorancia. ¿A qué se refiere que lo van a poner a dormir?
eutanasiar.
Es lo que te estoy diciendo. Eutanasiar, que le ponen una inyección y
que si no lo adoptan, alguien no lo coge.
Un crimen.
Claro.
No debería llamarse así.
Así
que ponerlo
eso me
a dormir.
Pone así cuando me dicen así a dormir. No, no a dormir.
Te lo va a matar.
¿Qué
nos queda, Marilyn? ¿Qué nos queda?
Un teléfono se pone yo aquí. De fuera, pero se puede llamar 347-888-5693. 347-888-5693. Bueno, esto fue una línea aérea de viaje, un Golden Retriever.
Ay, sí, yo vi eso,
que son delicados.
Muy fuerte.
Lo pusieron en una jaula, se supone que el viaje era por 2 horas, y él lo metió en una jaula, y el trayecto fue de 8 horas y pico.
Ay, imagínese.
Y el perro, murió. Sin agua, sin comida, en la jaula, en el avión, murió.
Wow.
Y ese es su dueño que está devastado.
Qué pena.
Devastado. Así que ya casi vamos a terminar. Esto es una Plaza Judeja. Eso es aquí, en Constanza. ¿Cómo es la otra?
Jarabacoa.
Ahí hay unas personas que le dan de comer a los animalitos que están ahí. Y la plaza quiere sacarlo de ahí y botar los animalitos. Y ellos no afectan en nada, al contrario. La gente le gusta verlo cuando van allá. Pues la plaza quiere botarlo. Así que me lo mandaron. Plaza Judea de Jarabacoa. Este fue el caso que trajimos la otra semana, que lo tenía interno, ya me lo entregaron. Bello. Ya la veterinaria Arroyo Hondo me lo entregó ya o castrado. O sea, ya no se va a enamorar más. Castrado.
No, ellos se enamoran, lo cual no puede tener relaciones sexuales.
Bueno.
Pero se enamora.
Ya, bueno. Omar Fernández aquí, por el escrito que salió en el Listín Diario.
Eso se lo iba a mencionar.
Sí. Omar Fernández respalda el llamado al Listín Diario por un pacto para la protección de los animales.
Se fue al editorial del lunes del periódico.
Sí, que hay que señalar que el mismo sometió un proyecto en favor de los animales.
No lo ha sometido. Él elaboró, pero no lo ha sometido.
Bueno, que yo siempre he dicho aquí, que ya para terminar, Marlin, yo siempre he dicho que, bueno, incluso traje lo del que dice el Listín Diario. Dice, el Listín Diario hace un llamado a la clase política para materializar pacto para los animales.
Exacto.
Bueno, yo Mar, siempre he dicho.
Es un amante de los
animales.
Yo
siempre he dicho que no veo pocos políticos, desde los regidores hasta el más alto nivel, que no mencionan el tema animal.
El Pidio Báez es el único.
Es una pena. Mira, y es una pena porque, como lo he dicho muchas veces, no sé si es que no pueden tomar, por ejemplo, un renglón de los proyectos de cada legislador para que hablen del tema animal, que es un tema que es como si fuera tu familia, un perro es como la familia.
Claro.
Y no es, de que para buscar votos, es que tú tienes que sentirlo y tú tienes que ser compromisario de leyes que puedan ir en favor de los animales y de la protección animal, porque aquí hay muchas organizaciones que pueden hacer un trabajo extraordinario afín a las diferentes alcaldías, a las diferentes instituciones, y no lo hacen. El dinero de esos presupuestos de las alcaldías no se sabe dónde están.
Así es.
Pero la ley establece, tú lo sabes, que tanto Salud Pública como Ayuntamiento da 2 años a ellos para que hagan un albergue en cada municipio.
Así
en la campaña política todito lo ofrecen.
Así
pero
es.
Después, más nunca.
Bueno.
Yo quiero dar las gracias a esta
sí,
empresa.
Sí, por favor, rapidito, Marilyn.
Darle las gracias a esta empresa porque me llama a veces cuando hay un animalito que entra ya a la empresa y ellos me llaman. Yo
¿cómo
me
se
lo
llama
busco
la empresa para darle las gracias? Imagínense ya, aunque no se pueden decir las empresas, pero vamos a decirle.
Industrial Dominicana, sí.
Ah,
y
Sociedad
y me sigue
Dominicana.
Dando la ayuda mensual.
Qué bueno.
Bueno, pero sí,
muy importante. Bueno, pues vamos a ver si
después la sociedad. Dejamos para que yo quería que usted leyera eso, pero ya.
Sí, vamos a decirlo ahorita. Si la Sociedad Industrial Dominicana puede apadrinar este espacio, sería excelente.
Excelente.
Sería excelente, porque así tendríamos la oportunidad de nosotros ser también compromisarios con otras organizaciones que nos tocan la puerta para que le pueda dar una funda de comida, una medicina para el perro, a la
es
misma
una
Marley.
Causa que siempre ha enarbolado este espacio.
Yo le agradezco mucho porque
vamos a mandarle una cartita a la Sociedad Industrial Dominicana. Muchísimas gracias,
sería
Marilyn.
Oportuno.
Así es. Muchísimas gracias, Marilyn, por traernos siempre esas informaciones tan importantes que también muchas personas se identifican con este espacio de Desahógate en contra del maltrato animal con nuestra querida doctora Marilyn López. Muchísimas gracias. Señores, ya tenemos al Sherry's Production de Latina 809 que Vianelo quiere incluso hacerle unas preguntitas. Adelante, Sherry's.
Buenas tardes.
Sherry, yo quería saber dónde tú estabas. Sí.
Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Vianelo. Buenas tardes a todo ese equipo que está ahí. Ahí veo colores muy preciosos, como ese amarillo que se encuentra, un amarillo de esperanza.
Así es.
Y nuestra querida amiga y directora, que yo sé que tiene al... a los vecinos locos con su coquito.
Así es.
Señores, no me gusta, o sea, no que no me gusta, me siento un poco incómodo cuando tengo que entrar detrás de este segmento, porque me siento totalmente identificado y esos comentarios que ustedes están haciendo de las autoridades que no prestan la mayor atención con los animales. Cosa que en estos países, por eso son desarrollados, porque estos países...
Sherry, sí, escúchame que te interrumpa, ¿es ningún partido que lo hace? Específico. Ninguno. No vamos a decir ninguno. Ni fula, es ninguno que lo hace. Ninguno. Lamentablemente.
Entonces, bueno, pero yo ahora lo quiero más a él. Ah. Si a él le gustan los animalitos, yo lo quiero más ahora.
Adelante, Sherry. Sí.
Siempre estoy identificado. Aquí es el pan de cada día, el trabajar con los animales y el identificar los animales e incluso... con la paloma y con todo, no importa el animal que sea. Aquí se protege bastante y en estos países desarrollados es así. Y hablando de animales, voy a tocar un tema muy importante. En lo de la semana pasada, que no he estado con ustedes. Como le he dicho, tengo responsabilidad dentro de los partidos políticos o el partido político al que pertenezco. Yo soy encargado de comunicación y prensa de España. Del
partido. Ah, pues entonces a ti te llegó la grasa, Sherry, como dice Vianelo.
Estamos esperando la grasa, Vianelo.
¿Cómo que esperando la grasa?
Pues, Sherry, que se ha quedado Sherry, en la parte. Sherry, entonces está confirmado, porque yo le decía a Grisel ahorita fuera del aire que me llamó una pariente que vive en Madrid, que ella es de un partido que no es el PRM. Me dice: a ningún partido aquí le ha llegado la grasa.
Yo creo que esta gente, yo creo que están esperando lo mismo que cuando estaba el partido fuera del poder, de que nosotros los que estábamos con empresa y los negociantes éramos los que patrocinábamos el partido aquí. Y aquí ya estamos esperando otras cosas, muy diferente, porque si usted se va a mover, aquí lo mínimo que uno se mueve son 200, 300 y 400 kilómetros, vamos a llamar la cana a la línea, y eso se recorre aquí en su vehículo, en otro vehículo, en trenes, que hacen falta recursos. Pero todos estamos con la esperanza de que volvemos a lo mismo y cuando ganemos. Aquí se está dando una situación que la semana pasada quise abordarlo a ustedes, pero no pude porque estaba fuera, estaba en otra ciudad a 300 kilómetros de aquí, Asturias. No pude estar con ustedes, pero se dio una situación en Reus, Tarragona, donde yo vivía anterior, que es Cataluña. Una situación de donde estuvieron 34 personas detenidas. De esas 34 personas detenidas en Reus, donde le llaman la capital del reino hispano. La capital del reino hispano es un nombre para dislocar a las autoridades, que no es más que los Latin King de Cataluña. Los Latin King de Cataluña ha sido identificado con trabajando más de 100 miembros de las autoridades, incluyendo la protección civil, incluyendo lo que es Guardia Civil, que fueron los que lo detuvieron en la salida del aeropuerto, ya que se iban hacia la República Dominicana, algunos iban a viajar a otros países, algunos de ellos. 32 fueron identificados y 16 de ellos ya están siendo liberado, pero tienen cargo. Entonces, esto se está dando aquí con los menores y con otras dependencias que no solamente son dominicanos, que ya está muy mezclado lo que son las bandas callejeras, los Latin King.
¿Por eso se llama Latin King?
Latin King.
Una conjugación de todo.
Que ya hay fundación, supuestamente una fundación que trabaja con eso aquí. El embajador tomó el control de esa fundación, que formó una fundación, igual más autoridades que están trabajando en eso. Esperamos que le den la cara porque se está saliendo de control. En otro orden, señores, para hacerle un poquito breve, porque sabemos que el tiempo aprovecha, hay que aprovecharlo. Lo que está sucediendo aquí a partir de esta semana, se envió una comunicación directamente. El presidente Pedro Sánchez envía una comunicación a su partido y a España.
Está fuerte ese caso, sí.
En donde él llama a una reflexión. A una reflexión porque aquí se toman incluso baja médica por depresión o también por ansiedad y por tipo de cosas que vienen cuando tocan alguna fibra personales. Pero él ha llamado a la población a una reflexión y al partido también, e igual al PP, por los ataques que está recibiendo tanto con él como con Bengoña, que es su querida esposa. Y entonces se está viendo esta situación que se está saliendo de control. Hoy estuvo una actividad, el partido, en donde se dio una consigna que dice: no está solo, no está solo, Pedro Sánchez no está solo. Presidente, usted no está solo. Esa era la consigna que había, en donde se participó casi medio millón de personas en distintos lugares, no solamente en la capital como Madrid, se fue difundido en distintos lugares del partido. Esta situación se está dando, perdón.
No, sería bueno, luego que termines tu comentario, las redes sociales, Sheris, tuyas, y dónde te pueden seguir.
Bueno, me pueden seguir gracias a los que me estuvieron también así comunicando en esta semana y llamándome que por qué no hice el programa. Muchísimas gracias por preocuparse. Ha sido esa la situación. Me pueden contactar en nuestras redes sociales, La Voz de la Diáspora 809. El Cherry Play, La Voz de la Diáspora. Así ustedes pueden contactar con nosotros y dejamos siempre videíto importante de lo que hacemos, de lo que trabajamos. Y siempre estamos a la opción del pueblo, a lo que quiera la gran mayoría, que yo creo que es triunfar y echar hacia adelante.
Sheris, para el próximo sábado queremos que por favor nos recoja algunas incidencias. ¿Cómo está la gente? Que ya tú sabes que la próxima semana entramos a mayo. ¿Cómo está la gente, el interés de votar, etcétera, etcétera, etcétera? Para que tú por favor nos des un resumito de cómo está esas ansias de que la gente pueda votar o no pueda votar, o sea, que tenga una responsabilidad con relación a las elecciones de ahora
mi
de mayo.
Mi querida directora, eso no es un deseo, es una orden.
Bueno, pues muchísimas gracias, mi querido Sheris Production de Latina 809, Desahógate Europa. Gracias, Sheris, te queremos mucho, de verdad. Y ahora continuamos con los comentarios de mi querido Vianelo Perdomo y después seguimos con nuestro querido Eduardo Martínez. Adelante, Vianelo.
Gracias, Grisero, buenas tardes. Saludos, Eduardo, doctora Marini Lois, a Yulibel a distancia, al igual que a Jesús Gerardo, Erika y Romer, que hacen posible que estemos en el aire. Debates, campañas electorales y mi scouting report. Ese es el título de mi comentario hoy. Pero antes de entrar en esa materia, yo quiero darle un abrazo y aquí un aplauso fuerte a nuestra negrita de Nizao, Marilady Paulino.
Ganó de nuevo.
Volvió a ganar hoy, 50.89, 400 metros, dejando atrás a Talita Dick de Estados Unidos y a Sada William de Bahamas. 12 carreras en línea ganado en la Liga Diamante. Por otra parte, brevemente me quiero referir a Haití. Ya la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, como se llama, ha anunciado el despliegue de 2.000 soldados para ayudar a la policía de Haití. Por lo menos 7 países de Asia, África y el Caribe dicen que van para allá. Jamaica, Benin, Chad, Bahamas, Barbados. Creemos que Estados Unidos no va a mandar soldados, que no va a mandar soldados. Pues mire que sí, oficialmente no lo harán. Pero conozco dos madres dominicanas que esta semana me expresaron su preocupación.
Porque lo convocaron.
Porque tienen dos hijos soldados allá. Pero los gringos van a mandar unos 100 guardias, pero ni uno gringo de nacimiento.
No, ¿cómo de esperarse?
Ni uno gringo de nacimiento. Y esa es la preocupación de estas dos madres. Son 240 millones que se necesitan, que necesita la misión, pero solo han colectado 18 millones. Vamos a ver qué pasa. Bueno. Debates, campañas electorales y mi scouting report. Como en pelota, como en fútbol, como en baloncesto. Vimos debate esta semana, qué bueno. Primero el lunes los candidatos a senadores, primero lo de Santiago, Demóstenes Martínez, Marino Collante, Daniel Rivera, luego lo del Distrito Nacional, Omar Fernández, Daniel Rivera, el martes las candidatas vicepresidenciales, Ingrid Mendoza, Raquel Peña, Zoraima Cuello, y luego el miércoles los candidatos presidenciales, Leonel Fernández, Abel Martínez, Luis Abinader. Cuando yo hablo de Scouting Report es porque en deporte están los scouts que después tienen que hacer un reporte de lo que vieron. No queremos entrar en muchos detalles, pero personalmente hemos hecho nuestro Scouting Report. Vamos a analizar lo que dijeron, lo que no dijeron. Pero creemos que la revelación del año, entiéndase, los novatos del año en mi Scouting Report fueron Zoraima Cuello y Abel Martínez. El desenvolvimiento del candidato presidencial y la candidata vicepresidencial del Partido de la Liberación Dominicana fueron dos presentaciones sin desperdicio. Lo manejaron muy bien. Si me pusieran a dar mi Scouting Report, lo diera de la siguiente manera. Candidatos a senadores, bueno, Omar, Daniel Rivera, Demóstenes Martínez, Guillermo Moreno, y a Marino Collante no lo firmaría para nada, para nada. En la candidatura vicepresidencial lo firmaría en el orden siguiente: Zoraima Cuello, Raquel Peña y nuestra amiga Ingrid Mendoza. En el caso de los candidatos presidenciales, Leonel Fernández, Abel Martínez y Luis Abinader. En ese orden. Y siguiendo como si estuviéramos en deporte, parece que la oposición está jugando a coger medalla de plata, medalla de bronce. ¿Por qué? Porque si vemos, por ejemplo, a los tres líderes de Rescate RD, que los tres son candidatos presidenciales, Miguel Vargas, Danilo Medina, Abel Martínez y Leonel Fernández, los cuatro hablan de segunda vuelta. ¿Qué indica eso? Para ellos entonces, ya el PRM y Luis Abinader ganaron, ellos están peleando, le están dando el oro a Luis, y ellos están, van a conformar con pelear plata y bronce. Pero he visto algunos líderes también del partido de gobierno, del Partido Revolucionario Moderno, como que ellos están dando por perdida cuatro provincias para la senaduría, porque aseguran: nosotros vamos a ganar en 28 provincias y estamos peleando el Distrito Nacional, San Juan, Barahona y San Pedro de Macorís. Parece que en el PRM le están dando esas cuatro provincias a la oposición. Entonces, como que la cosa está un poquito clara, ¿verdad? Para las elecciones que son ya ahorita, dentro de 3 semanas, el día 16 es el cierre de campaña. Y las elecciones son el 19, o sea, ya estamos a un brinquito. El martes comienza el mes de mayo, que es el mes de las elecciones. Y nada, este ha sido, hermano, mi Scouting Report en cuanto a la política dominicana.
Mira, no es fácil, su Scouting Report. Bueno, vamos a ver cuál es el Scouting Report que usted nos trae el próximo sábado, antes de las elecciones, porque ya están cerquitas, señores. Bueno, pues seguimos con los comentarios. Gracias, Vianelo, querido. Seguimos con los comentarios de Eduardo Martínez.
Bien, muchas gracias, Grisel. Como siempre, un honor y un placer compartir contigo, el compañero Vianelo, la doctora Marilyn y, de manera muy especial, aquellos que están detrás de cámara, pero que hacen posible que nosotros podamos llegar a ustedes como cada sábado. Dos comentarios bien puntuales. El primero quiero, pues, relacionarlo en la misma dirección de nuestro compañero Vianelo Perdomo, y lo quiero titular El gran ganador del debate presidencial. Miren, en esta misma tribuna, panel, espacio, yo decía de que el pueblo dominicano se merecía un debate presidencial político. Hace prácticamente 2 meses hablé sobre eso, y qué bueno que se dio este debate, y por ende, y no queriendo creer en cliché, verdaderamente que el gran ganador fue el pueblo dominicano. Ahora bien, en términos generales, yo quiero señalar de los tres candidatos o debatientes lo siguiente. En primer lugar, Leonel Fernández, con su comparecencia, como era de esperarse, buen dominio de la palabra, y con ese cierre que definitivamente se quedó en la audiencia, recibe, a mi juicio, un aire nuevo dentro de lo que es su pretensión, porque a mi juicio estaba un tanto rutinario. En el caso de Abel Martínez, señores, yo creo que asegura, si había dudas, su futuro político. Y hay algo de Abel Martínez que algunas personas, estudiosos de la política, no han entendido. Abel Martínez, al igual que otros posibles presidentes de la República, representa una nueva era o un nuevo modelo político. Y ese modelo no es el que hemos estado acostumbrados de la parte idealista, sino del pragmatismo, que de hecho es lo que se ha evidenciado en el presidente Luis Abinader. Usted no va a ver una gran profundidad en Abel Martínez y otros, porque los tiempos, conforme a las elecciones de mayo, de ahí en adelante, ameritan otro tipo de modelo para lo que es la presidencia. Y por último, en el caso de Luis Abinader, que si bien es cierto otros lo denominan o califican como ganador, a mi juicio, si fuese así, que Luis Abinader fue el gran ganador de ese debate, yo creo que aplicó el método de Mayweather. ¿A qué me refiero? Hablando en términos de deporte, Mayweather, ese boxeador invicto en cuanto a las peleas, utilizaba un método. Y ese método básicamente para ganar se resumía en ser defensivo, no necesariamente ofensivo. Y eso fue lo que vimos del presidente. Fue defensivo al defender su obra de gobierno, pero nunca fue ofensivo. Y por otra parte, en otro orden, de manera breve, la condena del doctorcito, como le llaman, y su relación con las redes sociales. Señores, Wesley Vincent Carmona, conocido como el doctorcito, que fue condenado a 15 años de prisión por la muerte del joven Joshua, en componenda con otros que también recibieron condenas de más tiempo. Ahora, usted tal vez se preguntará, ¿qué relación guarda esa condena con las redes sociales? Señores, las redes sociales expone cosas positivas y así cosas es. Negativas. Y dentro de lo negativo que expone es la obtención del dinero fácil. Y muy probablemente este joven se vio de una manera u otra atraído por el dinero fácil que exponen las redes sociales en cuanto a inclinarse por prácticas que no necesariamente fueron las que le presentó su padre, pero que lamentablemente se fue por ese camino. Con esto, y concluyo con esto, lo que quiero mandar es un mensaje a los padres. No importa que te digan que tú molestas, que tú entorpeces. Yo que tengo un hijo de 15 años, yo tengo acceso a todas sus redes sociales, a su WhatsApp y todo lo que él maneja. No importa. Y ojo, no es que no estamos proclive a pasar por lo mismo que el doctor Nastra, entiéndase, el padre del doctorcito. Pero cuando usted no tiene control y deja que las redes sociales sean las que eduquen a sus hijos, pasan cosas como estas o peores. Muchas gracias.
Así es. 809-540-1065 para que nuestra gente pueda desahogarse con nosotros. 809-540-1065, tenemos la primera llamadita. Buenas tardes.
Buenas tardes, Grisel Sánchez. Le habla.
Hola, Alexis. Un abrazo. Salud, Alexis, a mi gente, caramba, de la Luna Prieta. Buenas
caro
tardes.
Amigo.
¿Cómo están ustedes?
Bien, adelante.
Siempre presente yéndola, aunque no le llame, pero siempre la oigo.
Gracias, mi querido Alexis. Adelante. Sí.
Bueno, imagínense, nosotros aquí llamando para desahogarnos, ya toda la calle anegada de agua y lodo.
¿Cómo
todo sucio, Laguna Prieta, ya se sabe, 4 años, usted sabe, dice que va a tener este programa, y 4 años hemos estado nosotros siempre diciendo lo mismo, de que no se arregla nada aquí en Laguna Prieta. Ustedes conocen y anhelo, y ustedes conocen la situación de Laguna Prieta, aquí no ha cambiado absolutamente nada. Y anhelo, perdón, en su comentario estaba diciendo de que San Pedro de Macorís es una de las partes donde la oposición tiene mayor fuerza. Yo me imagino que tiene que ser así, porque imagínese usted, ¿a quién le hago una aprieta? Tenemos tanto tiempo y no se nos ha solucionado ningún problema. Al contrario, mejor se han enredado más, porque tierra que se tenía para dársela a los campesinos que no tenían tierra, todo eso se ha puesto a oposición por Andrés de Chan, un dirigente del PRM. Aquí,
bueno, lamentablemente usted sabe que nosotros fuimos allá con nuestro querido amigo Leonardo Faña, y se dieron algunas instrucciones. Lamentablemente yo estuve, le di seguimiento, pero uno no puede hacer más de lo que uno puede. De verdad que le hacemos un llamado de atención a las autoridades para que le preste atención a mi gente de Laguna Prieta, porque así no se puede. Una comunidad muy trabajadora de hombres y mujeres trabajadores que de verdad hay que ayudarlos.
Y por otra parte, yo quiero preguntarle a Jesús Geraldo Martínez, que un economista connotado. Uh-huh. Yo quisiera preguntarle, fíjese, desde que comenzó el gobierno, el dólar ha venido subiendo y sube 4 y 5 puntos. Y cuando baja uno, y ya ahí se quedó. Vuelve el otro año y ya llegó al 59, el 58, 59, ya no va a bajar más de ahí. Pero cada vez que el dólar sube, entonces los productos de primera necesidad, principalmente ahora después que pasaron la municipal y después de las municipales, todos los días han venido subiendo. Yo una libra de arroz aquí en Laguna Prieta cuesta 45 pesos, wow. Imagínese usted.
Bueno, esa pregunta se la vamos a hacer a Jesús Geraldo Martínez cuando entre más adelante.
Yo quisiera preguntarle a él.
Gracias.
Quisiera preguntarle a él qué se puede hacer para que el dólar no suba, porque cada vez que el dólar sube, cada vez que se habla de que la economía está creciendo, yo me asusto más, porque
gracias,
nosotros no tenemos incidencia en la economía.
Está bien, muchas gracias, mi amor. Le quiero mucho. Yo le llamo más tarde.
Okay.
Buenas tardes, desahógate.
Buenas tardes, Grisel Sánchez.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo está usted?
Bien, bien. Primero, para felicitar a Mary Lois, el día del veterinario.
Así es.
Porque aunque esa no es su rama de profesión, es su vocación, es su ministerio de servicio.
Así es. Adelante.
Y también llamo a felicitar a mi amigo Vianelo, de verdad.
Gracias, gracias.
Que le regalaron un scouri todos los fines de semana. Sí, sí, de verdad que es así. Realmente Vianelo es muy acucioso,
así
muy...
Es.
Muy profundo, y esa manera de analizar la política mezclándola.
Solamente él la sabe hacer así, sí, exactamente.
Sí, sí, así que felicidades, hermano.
Gracias, gracias.
Muchísimas gracias, gracias. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Buenas tardes.
Saludos, buenas.
Sí, buenas tardes, adelante.
Mire, estoy llamando un poquito preocupado. Mi nombre es Marino Blanco y yo vivo aquí en el Bronx.
¿Qué pasó, Marino? Un saludo para mi gente del Bronx.
Un familiar mío me llamó que en su programa estuvieron pasando que mi perrita estábamos abandonando porque no la queríamos más y que la íbamos a poner a dormir. Deben de informarse mucho mejor para no dañar. Nosotros no podemos llevarnos la perrita a vivir para Nicaragua. No nos permiten llevar la perrita. Como no permiten, nosotros hicimos la publicación en nuestras redes. Pero eso es aquí en Estados Unidos. Eso no es en República Dominicana. Aquí en Estados Unidos es legal poner a dormir a los perritos. Por favor, me están haciendo un daño poniendo eso.
Ah, muchísimas gracias por esa aclaración. Buenas tardes, desahógate.
Enrique de la Romana, buenas.
Hola, Enrique. Saludos, ¿cómo estás, Enrique? ¿Cómo está todo?
Estoy escuchándolo ustedes.
Ay, qué gracias, Enrique. Adelante.
Bonito programa.
Gracias, mi amor, a tu orden, como siempre.
Sí, gracias.
Adelante.
Yo siempre he sido un defensor de las mujeres. Toda mi vida. Ustedes saben, yo siempre tuve una pequeña problemática con Wendy. Uh-huh. Pero a la vez... La llamé y le pedí disculpas.
Ay, qué bueno, qué chévere.
De verdad que sí.
Qué bueno.
Y la quiero mucho a Wendy.
Qué bueno.
Hace tiempo que no la escucho.
Ah, no, vamos a ver si Wendy nos llama de aquí ahorita para que te responda.
Sí, y yo quiero decirle a las mujeres de mi país, mujeres, dense importancia, por favor. Ustedes tienen mucha importancia, dénsela. Porque no es justo que una persona ya asesina... que acribilló un joven llamada Joseph Omar Fernández. Ustedes hacen fila dije para ir a ver.
Ay, sí, señor. Así mismo, gracias, Enrique, por esa, por acordarme eso.
Mujeres.
Gracias, Enrique. Sí, eso sí es verdad. Atractivo. Buenas tardes, desahógate. Asesino. Buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo a...
Ahí está, Enrique, ahí está. Ahí está.
En la Romana.
Hacemos una boda nosotros aquí.
Un abrazo, Enrique, no tengo el honor de conocerte, pero te queda poco ya cobrando en el Estado.
Ande, diantre, Wendy.
Lo siento mucho, pero es así.
Wendy, pero él llamó en son de paz, Wendy. Llamó en son de paz.
Es la realidad. Lo que yo le estoy diciendo al amigo Enrique es la realidad, que ya le falta poco en el Estado.
Porque... No, pero Enrique dice que él no trabaja en el Estado. Dice.
Bueno, si no trabaja en el Estado, cuánto lo siento, pero de todas maneras le falta poco para él desprenderse de este gobierno, masta pobre, indolente, que tiene la medicina, tiene todo caro, igual que la encuesta, que son falsas. Esta encuesta que salen, que tiene un 70%, es para retroceder, para moverle el cerebro a uno de que ya ellos están ganados y por eso uno tiene que ir a ejercer el voto. Y eso es mucha falsedad.
Gracias.
Hay que ir a votar porque queremos caras nuevas.
Gracias, Wendy. Te queremos mucho. Buenas tardes. Desahógate.
Buenas tardes. Respetando lo que dice la joven, la señora, uh-huh. Yo defiendo al gobierno. No es porque yo no cobro en el gobierno, es por las cosas que ha hecho mi barrio. Por aquí salieron una cañada que se había
llevado. ¿Dónde tú vives, mi amor?
De la autopista Duarte.
Ah, ok, adelante.
Y esa cañada de Los Ángeles le dieron una saneada, que yo no vivo ahí, pero me alegré porque tenemos que correr todos a auxiliar a los vecinos. Es por eso que uno a veces defiende a los gobiernos. Bueno, si se tiene que ir, que se vaya. Yo no sé qué, porque el voto que lo va a dejar o lo va a llevar.
Así es, sí, porque siempre y cuando los gobiernos hagan un trabajo, ¿verdad?, en favor de la comunidad, pues excelente. Siempre nosotros defendemos, porque para eso están, ¿verdad?
Claro.
Para que trabajen. Bueno, señores, yo creo que nos podemos ir a una pausa y luego regresamos con nuestro querido Jesús Geraldo Martínez, que ya llegó tempranito con su invitada, Scarlett Terrero. Adelante, Romer. Nuestro consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez, que nos trae una invitada súper especial que él la va a presentar. Buenas tardes.
Buenas tardes, Grisel. Buenas tardes a todos mis compañeros de Desahógate. Buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan por SOR y nos siguen por las redes sociales y en el exterior, Estados Unidos y España. Hoy he querido invitar a una persona que tengo el privilegio de conocerla por primera vez físicamente, aunque a través de las redes sociales siempre hace mucho comentario a mis artículos que publico, temas que están relacionados con seguro, y he querido traer una experta en seguros para que todas las personas que tengan inquietudes en temas de seguro de vehículos, seguros bancarios, seguros hipotecarios, cualquier inquietud en los temas de seguros personales, la importancia que tiene esto, Scarlett pueda darle su recomendación porque ella es una experta en ese tema y ella es la que trabaja ese tema. Scarlett es una profesional en administración de empresas con amplia experiencia en el sector asegurador, manejo de cuentas corporativas, especialista en seguros y gestión de riesgo para instituciones financieras, pólizas de líneas financieras. Actualmente es asesor senior para clientes del sector financiero y líder de FinPro para Marsh, República Dominicana. Bienvenida, Scarlett, a nuestro programa de tu consultorio financiero en Desahógate, para que tú nos cuentes, nos hable en un lenguaje llano. Primero, de la importancia para las personas de los seguros. ¿Qué son los seguros? En el ámbito bancario, ¿cuáles son los tipos de seguros que ofrece tu empresa a los bancos? ¿Cuáles son los beneficios que tienen para la gente tener un seguro? ¿Cómo se maneja a veces cuando entramos en contacto fuera a raíz? Que hay mucha gente cree que tiene seguro full de vehículo y realmente no lo tiene, aunque te están vendiendo una póliza de seguro full y tú tienes que, para que no distinga. Igual la importancia de tener seguro de vida para los bienes hipotecarios, y no solamente también seguro de vida para cubrir la deuda y seguro de vida para también ante cualquier desastre, que no hable de estimaciones hasta de costo, porque a veces la gente cree que esto es mucho dinero, y seguro propio de vida para que la gente tenga su segurito de vida y promover eso, y cuánto vale un seguro de 100,000 pesos, 200,000 pesos, que pueden servir hasta para los últimos gastos de la persona, y que eso afecta al final el patrimonio familiar, cuando hay desastre y tú no tienes
tema de seguro cubierto. De modo que bienvenido, Scarlett, y el micrófono es todo tuyo.
Muchas gracias por la invitación al programa. De verdad que muy honrada de estar aquí y conocerte personalmente y a todos.
Adelante.
Cuéntanos, bueno, háblanos pues, del mundo asegurador.
El mundo asegurador en cuanto a instituciones financieras, pues se compone de varias ofertas de seguros. Hay seguros para el tema de préstamos, como tú decías ahora, o sea, por ejemplo, en el reglamento de la Superintendencia de Bancos nuestro establece lo que es el seguro para temas de préstamos hipotecarios, que para cuando una persona recibe un préstamo hipotecario, pues entonces el banco le pide un seguro para cubrir el inmueble, ¿verdad? Para como una garantía para en caso de que ese bien, ese inmueble sufra una calamidad, sufra un terremoto y se pierda, pues entonces el banco con eso recibe, ¿verdad? La inversión, o sea, el préstamo que le dio esa persona, pues no se queda con sin la persona sin poder pagar, sino que el seguro hace esa función de que le paga al banco pues el préstamo, o sea, porque el seguro lo que se hace es con el monto del préstamo. O sea, eso es lo que la gente muchas veces se confunde. O sea, solamente te cubre el monto financiado. Eso es lo que busca la entidad, proteger sus finanzas, ¿verdad?
Eso es importante hacer esa aclaración. Qué bueno que Scarlett dice eso. Cuando las personas contratan un seguro en una entidad bancaria, el seguro no te cubre la totalidad. Por eso es importante que la gente verifique eso. Uh-huh. Te cubre el porcentaje de la deuda que tú debas. Entonces, es importante, Scarlett, que tú lo reiteres en los vehículos, en los temas hipotecarios, porque a veces la gente, ok, chocó el vehículo, bueno, hay un saldo total, una pérdida total. Cuando se da una pérdida total en un vehículo, ¿cubre la deuda o cubre la totalidad del valor del vehículo?
Hay varios temas ahí. Buena pregunta para aclarar. Sí. Cuando son préstamos hipotecarios, o sea, de cubrir la propiedad, si yo tomo un préstamo para comprar una vivienda que cuesta 10 millones de pesos, ¿verdad? Y tomo un préstamo de 5, el seguro va a cubrir 5. Sí. Si pasa un terremoto y entonces se destruye la propiedad, el seguro va a cubrir 5. Entonces la entidad se va, ¿verdad? Va a tomar esa garantía que tenía del seguro. Pero la persona, los otros 5 que valía la pena.
Tiene que buscarlo,
porque si no tenía un seguro completo.
No, porque ahí se perdió todo, porque tú acabas de decir.
Y entonces, lo va a perder.
La gente perdió. Ahí el único que se salvó fue el banco.
Entonces, una pregunta. ¿Qué ustedes recomiendan, los conocedores como ustedes de seguro? ¿Qué ustedes le recomiendan al cliente?
Para el tema hipotecario, que estamos hablando.
Para el tema hipotecario, por ejemplo, una casa que cuesta 10 millones de pesos y yo solamente voy a tomar 5 millones prestados, yo voy a tomar el seguro por solo 5 millones. ¿Qué se le recomienda al cliente? Porque uno nunca sabe lo que puede pasar.
La recomendación,
para que pueda cubrirle en su totalidad. ¿Qué se puede hacer en ese sentido?
Lo que se puede hacer es que la persona, si tiene interés de cubrir, ¿verdad?, su inversión, uh-huh, puede contratar una póliza por su lado para la parte que le falta.
Correcto.
Y decirle a la compañía de seguro, mira, mi vivienda vale 10, yo tengo 5 financiados, el seguro, el préstamo lo tengo, me cubre 5, los otros 5 yo quiero que tú me lo cubras a mí. Okay. Entonces eso se establece con un endoso y la póliza se puede hacer.
¿Pero se puede endosar en dos entidades?
No, porque yo no la voy a, yo solamente voy a hacer la póliza por los 5 que me corresponden a mí, que no lo tome el préstamo. Los 5 que yo di de inicial.
Pero mire, Scarlett, una alternativa, y es una alternativa que yo he recomendado acá a nuestros amigos, es que la persona puede sacar un seguro de vida independiente, vamos a suponer, de 10 millones, y endorsa por los otros 5, endorsa por 5 millones al banco, y que cubra 5 y te queda eso. Entonces no tiene que por qué tener dos seguros, sino saca uno individual, sobre todo porque el reglamento de protección a usuario de los servicios financieros te permite hacer eso. Ningún banco te puede obligar a tú contratarle el seguro que ellos quieran. Ojo, ningún banco te puede obligar a tú contratarle el seguro que ellos quieran. Ellos te tienen que dar una oferta de 3 seguros. Y si esas 3 ofertas no te interesan, entonces tú le dices, mira, yo voy a traer una oferta para yo voy a traer mi póliza y te la voy a endosar. Ciertamente los bancos van a pedir que sea una empresa que tenga cierta calificación, que de solvencia, conforme a una serie de requisitos. Pero es bueno que las personas lo sepan. Así que quizás es mejor, Scarlett, que tú le digas a las personas, es mejor que tú tengas tu póliza independiente y le endorse al banco eso. No sé tu punto de vista con relación a eso.
Esa es otra opción de hacerlo. Lo que pasa es que entonces en ese caso el banco cobra un cargo por administración. porque entonces tú vas a tener que estar constantemente llevándole la evidencia de la póliza, de que tú tienes tu propia póliza. Hay un personal del banco que va a tener que estar revisando eso, porque tú vas a estar por fuera de lo que es la póliza, digamos, sombrilla, donde ellos tienen todos sus clientes. Entonces te cobran un cargo de...
O sea, que lo recomendable es si pasa eso, entonces que tú lo hagas con la misma entidad bancaria.
El banco nunca pierde.
No, no, pero lo que pasa... Digo yo. Mira, lo que pasa es Carly, y es bueno por eso, porque... Y a mí me es bueno que te traigo, porque así debatimos ese tema de seguro. Tú desde el punto de vista de que lo vive, que eres la que paga los siniestros, que eres la que evalúa los siniestros, y yo desde el punto de vista de la regulación bancaria. Pero fíjate algo. El banco, si ciertamente te va a cobrar una comisión, ¿qué sucede con los préstamos? Voy a poner los préstamos de los vehículos. El préstamo de vehículos, cuando el banco te lo dio por la deuda, permanece todo el tiempo el mismo valor de la póliza. No tome en cuenta que el precio del vehículo se va depreciando.
Eso es así.
Entonces tú dices, ven acá, pero al final de cuentas mejor yo, en este caso, es mejor yo tener un seguro fuera del banco, porque así todos los años ese seguro me va endosando, porque al final la responsabilidad del cliente es la deuda, es decir, en caso de un siniestro. Entonces,
pero fíjense, la garantía del vehículo.
Pero fíjense como ha dicho Scarlett, en los temas inmobiliarios, después ahora vamos a pasar para los vehículos, si el seguro que te ofrecen las entidades bancarias es para la deuda de ellos, no es para cubrirte nada a ti, sobre todo en hipotecario. Ahora vamos a pasar al tema de los carros para aclararlo mejor. Entonces, en los temas de hipotecario, desde mi punto de vista, es decir, es Carle que me arrebata, si eso es, yo les recomiendo a las personas, porque es mi experiencia, sáquese un seguro de vida y endórsele la póliza de lo que usted vaya del bien al banco. En vehículo también lo he hecho, es decir, lo probé para ver si eso funcionaba, si eso es, no sé si lo hicieron por mí porque yo conozco la regulación bancaria, posiblemente, pero entiendo que eso debe funcionar para todo el mundo. Es decir, yo una vez a una entidad bancaria le tomé un vehículo financiado y se lo cogí el seguro de la competencia. Yo le dije, no, yo voy a traer un seguro de la competencia porque yo no quiero tu seguro. Y tenía la oportunidad de que todos los años me iban desmontando el valor del monto del seguro. Cuando usted tenga una entidad bancaria, ¿eso no pasa? ¿Sí o no?
Del valor del vehículo, bueno, depende de si el cliente pide revisión del valor, deben hacerle el valor.
No, lo que pasa es que ellos tienen la deuda y como tú has dicho que es la deuda que está, que es al monto de la deuda, entonces la deuda yo la voy pagando todos los meses, yo debo un poquito menos.
Sí. Hay varias modalidades. Por lo general le dejan el valor asegurado según se compró el vehículo y eso no está bien porque el vehículo se va depreciando. O sea, debe ir...
Pero se puede... verdaderamente pedir una revisión considerando, sí, claro, ese punto.
El reglamento incluso lo
y
establece.
Y hay casos en los cuales eso verdaderamente se aplica.
Yo el martes, porque yo tengo 3 años con mi vehículo. Yo voy a solicitar, le voy a enviar un correo a mi oficial.
O sea que tú pagas menos.
No, yo le voy a decir.
Deberías.
Como el seguro menos, tuyo, sí, lo que es la deuda. Y ya yo te pagué la mitad de la deuda. Óyeme, ponme...
Pero es Carly.
Hay que aclarar eso, porque mucha gente está
siendo aterrizados.
Sí.
Aunque no me gusta utilizar eso, pero hay muchas legislaciones que no necesariamente se cumplen. Tú conoces, y no es que tengas que entrar en detalle, de que basado en esa realidad se haya aplicado, cuando se haya revisado el tema de la... de esa deuda, o sea...
De la depreciación.
O sea, que se haya ajustado el valor del vehículo por el tiempo transcurrido, porque ya han pasado varios años, hay alguna póliza que sí que se revisa el vehículo.
Ah, pues...
O sea, que si yo compro un vehículo que me costó tantos millones,
el
por
que
ejemplo,
tú tienes,
¿sí?,
de 10.
el vehículo el primer año se deprecia muchísimo.
Por ejemplo, y yo estoy pagando una póliza de tanto, o sea, a los 4 años.
Ya no vale eso el vehículo.
No, para nada.
O sea que ya tú tienes que pagar menos.
Lo primero que yo voy a hacer y le recomiendo a la persona es solicite una copia del contrato que usted firmó.
Aquí hay mucha gente anotando.
Sí. Eso es lo primero.
No, él va bien.
Es lo primero que yo voy a hacer, solicitar una copia del contrato que yo firmé.
Para ver la letrita.
Sin la letrita pequeña. No, pero son letras normadas. Dice que el seguro es fijo por la vida del préstamo.
Hay que pagarlo.
Entonces, yo no me queda otro porque eso fue lo que yo firmé con el banco y ese fue el contrato. Pero si en la letrita pequeña dice, hay espacio que dice que yo puedo solicitar la revisión del pago del seguro, también yo voy a hacer eso. Pero no tanto eso, que yo voy a cotizar el valor mío, el vehículo del mercado y lo que yo estoy pagando. Y si yo veo que yo puedo cotizar, yo le voy a mandar una carta a la entidad bancaria y le voy a decir, mira, ya yo debo 3 años, yo quiero ponerle un seguro aparte y yo voy a endosar tu seguro a favor del remanente de la deuda, que eso legalmente se puede. Y sí, si la entidad bancaria me dice que no, yo voy a ir a la superintendencia de banco, al departamento de prousuario, a poner una reclamación. O sea, siempre y cuando...
¿Se puede?
No, porque en el contrato, es decir...
Fíjense que yo voy a revisar el contrato.
Y si tú has pagado, por ejemplo, y no has visto esas letritas y ya tú has pagado por adelantado prácticamente, ¿no te devuelven ese dinero?
No, es bueno.
El seguro no se devuelve porque el seguro tiene un costo. O sea, el seguro...
No, yo digo, cuando me hacen mi revisión de que... Si yo no vi esas letritas, por ejemplo, en el caso sí aparecería. Ese dinero que yo he pagado y no está depreciado en mi vehículo, eso no me lo devuelve.
Hay dos cosas. Una es el valor del vehículo, ¿verdad? El valor del vehículo se va depreciando con el tiempo. Uh-huh. Y el seguro está configurado para que el bien esté cubierto según su valor actual y se debe actualizar el valor cada año. Okay. O sea, cada año debe la persona o el banco actualizar el valor.
Yo tengo una pregunta, que de hecho yo tuve una valoración sobre eso hace un tiempo atrás. Las inundaciones o... los impactos de los fenómenos atmosféricos recientes o los más contundentes, como le llamo yo, los 2 noviembre del terror, han aumentado significativamente lo que es la póliza, o sea, la prima de la póliza.
El costo del seguro, sí, claro.
¿Pero qué tanto en términos porcentuales? Porque hay personas que ignoran eso, hay personas que
ha subido el precio del seguro de propiedades también muchísimo por el mismo motivo.
Pero
también,
hábleme de porcentaje.
Bueno, por ejemplo, en el seguro de vehículo ha subido 10-15% mínimo. O sea,
wow. A mí me subió un 20, un 25 me subió.
Depende del modelo y además no solamente por el tema de fenómeno atmosférico, también por el tema de las piezas, por el tema de las guerras, de la situación de inflación. Eso, hay muchos factores que han incidido en el alza del
pero entonces una pérdida, eso es una pérdida para el ciudadano, porque entonces te vamos a poner en el término de las casas donde hay lugares que se inundan, porque entonces tu casa pierde el valor, pero sin embargo te aumentan el seguro. No sé si ustedes me entendieron.
Por ejemplo,
yo vivo vamos a suponer en Los Prados, que es uno de los sitios que más se inunda.
Así es.
Esas casas que son sumamente grandes, hay casas que llueve y la casa prácticamente
del agua con la mitad.
Claro. Yo si voy a comprar, si tú vas a vender, hay que esperar siempre que caiga un aguacero para tú saber si eso, porque a veces te disfrazan los asuntos y tú lo que haces que en la inversión pierdes dinero. Pero ¿qué pasa? Si yo le voy a hacer una póliza de seguro a esa casa, uh-huh, ¿verdad? Me están subiendo el seguro, pero sin embargo mi casa está perdiendo un valor, porque si pierde valor porque yo no la puedo vender por el precio que es más vulnerable.
Bueno,
es más
vulnerable. Eso no tiene que ver con el seguro, sino que por donde está ubicada la casa. O sea, el seguro es más costoso por el tema del aumento de los fenómenos en cualquier tipo de inmueble. No tiene que ver el precio de la casa con el seguro. Pero el seguro le ha subido al que tiene la mejor ubicación.
Okay.
Es un tema general.
Ahora entendí. Okay. Exacto.
Carly, yo quiero que tú le aclares al público que nos escucha lo que es riesgo comprensivo en los vehículos FUR. Porque muchas personas, cuando pasaron los noviembre negro,
aquí se inundaron muchísimos vehículos.
Sí. Muchas personas que tenían seguro FUR no tenían riesgo comprensivo. Yo quiero que tú le expliques la importancia y por qué pagarlo y qué cubre lo que se llama riesgo comprensivo, para que la gente entienda qué cubre eso.
Los riesgos comprensivos cubren, además de los daños propios del vehículo, que son, por ejemplo, incendios, robo o daño material por choque o vuelco. Se extiende a cubrir lo que es comprensivo, lo que es daños de la naturaleza. O sea, que le caiga un árbol encima, que haya un ciclón, una inundación. Se extiende también, o sea, muchas empresas le dicen seguro full o todo riesgo, porque ya entonces se extiende a cubrir todo ese daño malicioso también.
Es decir, si un muchachito va con una tapita y me raya el vehículo entero.
Sí.
Pero, por ejemplo, para yo entender, usted está mucho más de seguro que yo.
No, claro.
Si yo tengo, por ejemplo, este celular, ¿verdad? Y yo quiero ponerle un seguro full. Cuando tú dices seguro full, te cubre en toda la totalidad lo que está diciendo el riesgo
comprensivo.
Yo creo
que eso está muy buena pregunta, porque mucha gente le llamamos seguro full.
Mucha gente entiende que no necesariamente lo es. Que tener un seguro full.
Y super full, porque ahora llaman full, super full, extra full, ultra full.
Y qué bueno que Jesús, agrega la parte de riesgo comprensivo, porque muchas veces yo entiendo que ese celular tiene un seguro full, se puede inundar, se puede volcar, se puede qué sé yo, que me
cubre. Y a la hora de.
Y por eso, exacto, y a la hora de no es así. Por eso es bueno que tú aclares la.
La diferencia.
Es como una adhesión del seguro el seguro comprensivo, ¿verdad? Al seguro full, que no es que el seguro full te cubre todo eso.
Seguro full es como un término popular, realmente. La gente lo usa como en el argot popular. Yo tengo seguro full por decir que te cubre los daños propios del vehículo, porque el seguro de ley lo que cubre son daños terceros. Uh-huh. Entonces, cuando yo digo, la gente dice en la calle, yo tengo seguro full, eso quiere decir que yo tengo un seguro para cubrir daños que sufra mi vehículo o robo.
Pero no es el que dice Jesús.
O sea, daños
comprensivos. No todos los seguros full o los que tienen daño propio incluyen comprensivos.
Exacto.
La gente lo entiende. La gente tiene que, cuando usted va a contratar una póliza de seguro, señores, pregunte si es full con riesgo comprensivo, porque si no es con riesgo comprensivo, no es seguro full. Es un seguro que cubre
daño
a los terceros y cierta parte a usted, pero no todos los incidentes que puede. Por ejemplo, yo te pregunto, yo caigo en un hoyo y se me rompe una goma, ¿eso lo cubre el seguro comprensivo?
Hay algunos seguros que tienen cláusula con ese tema de caer en
y más que
pero lo cubre o no lo cubre.
Algunos lo cubren, otros no.
Inclusive,
algunos te cubren un deducible, algunos te cubren un porcentaje.
Exacto.
O sea, hay una gama grandísima.
Hay una
variables.
No, pero dependiendo de la aseguradora.
Entonces, ¿cómo? Porque fíjate a veces
porque
cuando
la gente te escucha que está notando.
Llama inmersión el charco.
Yo voy a la entidad bancaria y tomo un préstamo. Porque Juan cruzó una persona cualquiera. Ah, el seguro es tanto. No le están diciendo a uno lo que le cubre. Lo pero que te dicen el seguro es full, pero no te dicen si te cubre lo de la goma. No,
la persona debe pedir, y el reglamento lo dice, de la
una relación
de que el cliente del banco puede pedir que le entreguen una certificación. Exacto. Haciendo constar qué me cubre, cuál es el valor asegurado. O sea, la institución financiera debe entregar esa información.
Lo que pasa es que hay mucha ignorancia con eso, porque los seguros te lo presentan.
Yo no creo que es la ignorancia. Yo pienso que hay de las dos partes. Sí,
claro.
Porque yo te voy a decir una cosa, porque yo soy una gente que me lee su contrato, que me tomo mi tiempo, y
pero
a veces
gente que no hace eso,
yo a veces yo no encuentro todo lo que cubre ahí, todo lo que me da el seguro full, y luego pero no te dan con mira, debería
eso es lo que
ser
te cubre.
Que en un papelito aparte, en una hojita aparte, mira, tu seguro te cubre eso, y que los bancos lo tengan publicado, o que la superintendencia de seguro, que ojalá algún día se fortalezca, y fortalezca el rol de los usuarios, ya no de los servicios financieros, sino de los servicios de seguro, es decir, en esa calidad, puedan decir, mira, un departamento de reclamaciones, porque a veces tú haces una reclamación en una y tú estás al aire. Entonces tú estás a la merced de la persona que tú, porque tú no tienes dónde quejar. Porque en la superintendencia de seguro hay un área donde yo me podría quejar.
Sí, claro.
Bueno,
pero la recomendación es que la persona busque asesoría, ya sea en su corredor de seguro, un agente, o que vaya a la misma compañía de seguro, para que le expliquen bien cualquier duda de que él tenga de su póliza.
Yo te voy a decir algo y discúlpame. Mira, es la primera vez, y disculpen mi ignorancia,
que yo
escucho seguro full comprensivo.
Con riesgo comprensivo.
Con riesgo comprensivo.
A mí me alegra muchísimo que tú hagas pregunta, porque precisamente he traído a Scarlett
para
que a una experta que está en el... que ella es la que paga. El que evalúa.
No diga eso no. Que le esperan en el parque.
No, pero digo que hacen la evaluación y todo.
Sí.
Le preguntan a la gente que cubre o no se cubre. Y entonces, así mismo, fíjate como yo estoy desde el punto de vista bancario, desde como yo lo veo, y yo le estoy haciendo el cuestionamiento y precisando y orientando también a las personas.
Y ya se están encendiendo las líneas.
Mira un punto que yo quiero mencionar.
Deja que ya le haga la pregunta, Grisel.
Yo voy a decir algo muy breve. Por ejemplo, de eso de seguro full, que muchas personas ignoran y se encuentran con la sorpresa. Tengo seguro full, como me pasó a mí hace 4 años en Punta Cana. Yo había pedido varios servicios de grúa, o de asistencia más bien, de abrir el vehículo. Muchísimos, rompeo, todos a tener seguro full. Cuando de repente pido mi asistencia, señor, usted solamente tiene 3 asistencias de grúa, creo que eran, por año.
Eso no se lo dicen a uno.
Sí, me lo dijeron.
Pero después te lo dijeron cuando te llegó el momento.
Exacto, una sorpresa para mí. Porque, señores, como dijo Scarlett, en el arco popular.
Después que tú usas, cuando tú usas la emergencia, entonces...
Señores, vamos a darle chance a... Bueno, se cayó la llamada. Okay, hay una persona que está llamando. Parece que tiene alguna pregunta en ese sentido. 809-540-1065.
Vamos a abrir los teléfonos para que la gente le pregunte al experto.
Porque eso es seguro full. ¿Cómo es ella? Seguro full.
Con riesgo comprensivo.
Señores, mire, yo no... Primera vez. Y hay mucha gente que anda con carro carísimo. Yo tengo seguro full, pero nunca me hablan de eso.
Carlos, vamos a hablar ahora también de los seguros que los bancos cobran a los créditos de consumo. Vamos después.
Buenas tardes, desahógate.
Sí, buenas tardes, Primitiva.
Adelante, Primitiva.
Un saludo para el pueblo dominicano y el financiero, el señor Jesús y su compañera.
Adelante.
Bueno, yo siempre he oído que seguro uno se puede... Tiene seguro full, porque uno es un seguro que uno entiende que bueno.
No, repite de nuevo, porque como que se le va la señal, querida, Primitiva. Adelante.
Pues, que yo le decía que el concepto seguro full se entiende, o los dominicanos entendemos, de que es un seguro que cubre todo, uh-huh. Y que es un seguro bueno, y uno está con parón, se siente. Ahora bien, primera vez como
es verdad.
Como tú, Grisel, primera vez que yo escucho seguro comprensivo. Entonces, yo quiero que lo detallen bien para que la persona los entendamos, sí. Y que cuando uno vaya a sacar un seguro, sobre todo mi esposo, que es el que conduce, él sepa. Y si seguro uno y seguro...
Ya, yo entendí lo que ella dice. No, ella dice que si el seguro full es uno y el seguro comprensivo es otro, o sea que si algo que está en su conjunto o es dividido.
Seguro full, como yo decía, olvídense de ese término porque es algo popular, o sea, sí. Porque hay varios tipos de seguro con daños propios, que es lo que cubre el daño al vehículo, o sea, robo, choque, vuelco al vehículo, hay varios tipos. Hay uno sencillo que, por ejemplo, nada más me cubre choque y vuelco, incendio y robo. Eso es un seguro que me cubre daños a mi vehículo. Ahora, hay unos seguros más amplios que se han ido complementando con el tiempo, que es lo que se refiere comprensivo. Esos riesgos comprensivos incluyen daños maliciosos y peligros de la naturaleza también. Okay. Que eso es lo que tenemos que buscar si queremos la cobertura más amplia.
Entonces, ya tú sabes, la inundación. Cobertura más amplia tienes que pagar más. Pero tú te sientes seguro.
No necesariamente, ¿no? A veces, depende, porque eso depende también de muchas cosas. Depende, por ejemplo, si el vehículo es nuevo, pues entonces tiene una tasa más bajita, tiene una tarifa más menor.
La edad del conductor.
Sí, la edad del vehículo.
¿A qué se dedica? Por eso que te preguntan todo eso.
Mira, Scarlett, yo quiero volver al tema, en lo que entra otra pregunta, al de los vehículos. Porque ya vimos lo de la casa y mi recomendación es a la persona es... que traten de tener un seguro de vida. A mí me gustaría que tú hablaras los costos de los seguros de vida para personas de 100,000, 200,000 pesos, que sería importante que son la mayoría y le puede servir para cubrir los préstamos y se economizan un dinero porque es sustancialmente más barato. Y cuando hablo de sustancialmente más barato, estamos hablando que cuando el banco te cobra 100 por un seguro, directo ellos, si tú lo contratas de manera particular, es alrededor de un 60. Eso ahí. Entonces, vuelvo a los temas del vehículo. Sí, porque... eso lo aprendí yo hasta con la propia Scarlett. Cuando yo hice un artículo y entonces ella me dijo, no, pero espérate que ahí hay que ver si el seguro lo que te cubre es hasta el monto de la deuda, pero si tú no cubriste ese seguro, el valor de tu vehículo, tú lo perdiste. Entonces yo lo dejé así porque eso implica un aumento del costo. Y yo digo, bueno, voy a esperar que yo me entre una brisita y ver si pago el vehículo.
La brisita navideña.
No, y contrato mi seguro yo directamente. Entonces... yo le digo a Grisel, a Scarlett. Scarlett, yo le puedo decir al banco, yo no solamente quiero contratar la deuda, yo quiero contratar el valor del mercado del vehículo.
Pero antes de contestar, tenemos una llamadita, saben que tenemos que tomarla. Buenas tardes.
Ah, yo quiero que la señorita amplíe más sobre el daño malicioso.
Ah, está bien, gracias. Ahora mismo lo contesta, gracias.
Daños maliciosos son arañazos o rayones que le hagan al vehículo. Por ejemplo, si usted está parqueada en un parqueo público y alguien le hace un rayón a propósito, pues...
Y cuando tú estás en los semáforos que te limpian los cristales y demás. Buenas tardes.
Yo creo que fue un...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Adelante.
Estoy escuchando atentamente las explicaciones que me parecen muy interesantes.
Ajá.
Pero no, yo como usuario tengo la siguiente preocupación. Uh-huh. Y es primero que toda la superintendencia de seguro y todas
Se te está cortando la voz. Ubícate bien, por favor. Ahí, sí, adelante.
La superintendencia de seguros, igual que otras superintendencias, yo como usuario tengo la sensación, tengo el pálpito de que la superintendencia defienden a los empresarios, a la gente, o sea, la superintendencia están para salvaguardar al que tiene el dinero. Esa es mi percepción.
Pero tanto ¿por qué?
La superintendencia de seguros como todas son las superintendencias.
Pero ¿a qué tú te basas cuando dices que defiende más a los empresarios que a los usuarios?
Bueno, porque cuando uno pone cualquier reclamación, o sea, las reclamaciones que uno incoa, ¿verdad? Que uno impone una reclamación, siempre la reclamación la gana es el empresario.
Bueno, aquí tenemos...
El usuario nunca gana una demanda. Y cuando gana una demanda, son demandas pírricas. ¿Qué son demandas pírricas? Que si yo estoy demandando 10 mil pesos, yo gasto 20 mil dando viaje.
Ah, bueno.
La gané, es verdad. Pero gasté, si eran 10 mil pesos, gasté 20 y hasta 30 mil pesos dando viaje.
Muchísimas gracias.
O sea, las superintendencias te ganan por cansancio.
Ok, vamos a tomar la última ya. Gracias, mi amor.
Lo que pasa es que hay una complicidad.
No creo que haya esa complicidad. Yo me imagino que deben haber requisitos y que no se cumplen a la hora de... No sé si contestar ahora o no vamos a una
pausa. Vámonos a la pausa y después de la pausa...
Vamos a analizar esa pregunta, nos vamos a una pausa. Invitada con nuestra invitada ya, con Scarlett. Así es que vamos a ver algún consejo que tú le das a nuestra ciudadanía, no solamente aquí en República Dominicana, sino en la diáspora, que su terruñito está aquí.
Sí, no, comentábamos fuera del aire de la importancia de siempre pedir información del tema de los seguros. Cuando usted toma un préstamo, pida información de que usted tiene cubierto y pida aclaración. Si usted no entiende algo, qué es lo que me cubre, hasta cuándo, dónde debo reclamar si me pasa algo. Si usted no tiene un intermediario de seguro, pues eso sería lo ideal, porque es la persona que conoce el tema de seguro. Eso es como si fuera un abogado, pero en tema de seguro son muchas informaciones. Y también comentábamos ahorita sobre el tema de los préstamos hipotecarios. Cuando una persona toma un préstamo hipotecario, le hacen el seguro de la propiedad y también le hacen el seguro de vida. El seguro de vida, cuando la persona contrata el seguro, se lo hacen por el valor del préstamo. ¿Qué pasa? Que a medida que va pagando el préstamo, pues el valor va bajando. Y si la persona fallece, por ejemplo, es un préstamo de 5 años y fallece en el año 4, no le van a pagar el monto completo de la deuda, no le van a cubrir el monto completo de la deuda, sino el monto que faltaba por pagar. O sea, el seguro lo hacen para que la persona quede con la vivienda salda. Es el objetivo.
Si hay dos personas en el seguro de vida, Scar, le debo hacerte la pregunta, y muere una persona, ¿por qué quieren seguirle cargando a la otra persona y no cubren? ¿Tienen que morir los dos o con uno que muera?
No, con uno que muera cubre, cualquiera de los dos que muera.
Cualquiera de los dos.
Que Dios no lo quiera. Por ejemplo, son dos esposos, se muere la esposa, ya queda la salda de la
vivienda. Pero como decía el oyente ahorita, cuando muere uno de los dos, usted no se imagina la lucha que se coge para cobrar su cuarto. Usted no se lo imagina.
Bueno, hay que investigar.
A un familiar mío le pasó eso. Préstamo hipotecario, murió la esposa. Para ese señor y sus hijos cobrar ese seguro de vida de la esposa, yo creo que gastaron más de lo que...
Se ha ido simplificando, porque es también el tema del desembolso de las AFP, que hasta no, una actualización...
Estamos hablando del seguro de la vivienda.
Sí, no, pero yo lo digo por el tema de la dificultad para obtener el fondo. Se ha ido un tanto
simplificando. Yo ahí quiero, no sé, dejarle un último consejo para contestarle al señor que habló de los derechos de los usuarios.
¿Qué tan importante es o qué tan necesario es tener un seguro de vida?
Muy importante. Para mí, en mi opinión personal, debería ser un seguro de ley, así como le hacen a los vehículos, que hasta una motocicleta le exigen un seguro de ley. Para una familia, o sea, quedarse sin el proveedor principal, si los padres... Pues eso, imagínese, eso es un...
¿Cuánto es el mínimo en el esa mínimo? Misma dirección que tú puedes, por lo menos una persona que no esté escuchando, que tal vez piense o tenga el mito, no, eso es para los ricos? ¿Cuánto es el mínimo que debe tener una persona más o menos para tener una póliza de seguro de vida aceptable?
¿El costo?
Sí.
Eso... O no, de monto que cubra, ¿hasta cuánto yo puedo asegurar un seguro de vida de 25, 50 mil, 100 mil. No,
y hasta en dólares también, de sí, muchos millones de dólares. No,
pero al mínimo.
Pero vamos a lo mínimo. Mínimo a la gente,
son,
a la...
digamos, de verdad que no tengo el dato ahora mismo, pero qué sé yo, puede ser hasta 100 mil pesos, o sea, un monto pequeño también. Incluso hay seguros que los ofrecen ahora como dentro de la tarjeta y eso, que son un costo pequeño, que se lo cobran, creo que 200 pesos, algo así, que te cubre hasta
ves,
eso.
Eso es importante también aclarar, Jesús, porque muchas personas tal vez, como a veces no leen la letrica chiquita, no sé si eso lo explica el banco, que dentro de la tarjeta está también incluido, o no sé si eso se habla primero, el seguro de vida. O sea, que eso también es un tema que se debería explicar, ¿verdad?
Sí, pero la tarjeta de crédito no tiene seguro de vida.
No, pero tú lo puedes pagar y te lo cobran de la tarjeta.
Claro que sí.
Hay microseguros, sí.
Mira, yo quiero referirme al señor que llamó y de que él decía de que el sistema está para beneficiar a los empresarios, quizás quería decir a los bancos. Yo disiento un poco de él porque mi experiencia, lo que he visto es que a nivel de las reclamaciones, cuando llegan a la superintendencia de banco, al área de prousuario, hay un alto porcentaje de que cuando el banco te falla a desfavorable, la superintendencia hace una mejor revisión y te falla favorablemente. Y ahí están las estadísticas que, en base a lo que yo puedo hablar, y te falla con un casi 75%. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Y ahí yo hago una exhortación a todo el público que nos escucha y nos sigue en las redes sociales, que cuando usted le hace una reclamación al banco por algo que usted entiende que tiene derecho, que tiene razón, y el banco le dice que su reclamación es desfavorable, que es el término que se utiliza, que no procedió, usted inmediatamente vaya a la superintendencia de bancos, al área de prousuario, a poner esa reclamación nuevamente para que hagan una revisión. Y ustedes van a ver los resultados, porque hasta donde yo manejaba las estadísticas, de cada 100 reclamaciones que le hacían a los bancos, 100, 5 los bancos podían contestarle a favor del cliente y 95 le decían que no. Pero ese 95 solamente llegaba a otros 5 a la superintendencia de bancos y no, y un 90 se quedaba sin ir a la superintendencia de bancos. Entonces yo le estoy invitando, señores. Usted tiene una situación con una entidad bancaria, un cargo que no reconoce, un cobro indebido, que le dañaron hasta su historial crediticio por un error del banco que puede pasar a operacionar. Entonces, diríjase al departamento de prousuario que está en la 27 con Lincoln, ahí de la superintendencia de banco, y colóquele una reclamación. Si lo quiere, pero también la superintendencia de banco ha habilitado otros canales, que también lo puede hacer de manera remota, lo puede hacer de la app. Le ha facilitado el mundo a las personas a poner reclamación. Entonces, yo no es que le estoy diciendo póngale reclamación, yo le estoy diciendo a las personas que sientan que tienen un derecho, que una reclamación, que usted entienda que procede, llévesela a la superintendencia de banco, que ahí hay buenos profesionales que van a hacer un estudio bien minucioso y le van a ayudar.
Me gustaría, porque el tiempo avanza, que Scarlett Terrero nos dé sus redes sociales y tiene algún teléfono donde las personas puedan conectarse con ella, porque sé que hay mucha gente, tanto aquí como en la diáspora, que quiere saber tu contacto.
Sí, mi contacto en LinkedIn es Scarlett Terrero, en Instagram es scarlett.terrero, y también estoy en March, tenemos la página de March Latinoamérica, que tenemos muchísimas publicaciones de interés, yo soy de la firma March. Y mi teléfono en la flota de la oficina,
claro.
809-390-2028.
Bueno, ahí está su número de teléfono, que yo estoy segura que muchas personas lo anotaron. No, y de verdad que muchas...
No, a Scarlett hay que traerla otra vez.
No, exactamente.
Porque se me quedaron los temas de los seguros de los bancos, de seguros de consumo, los seguros, por qué importancia, qué cubren, si los seguros... a veces como reclamo un seguro de desempleo, que ella no diga.
Exactamente,
porque es importante
tiene que comprometerse
tener,
con sí, nosotros para esos temas. Exactamente.
Cuando uno, los seguros, a veces uno puede tener un seguro, pero su préstamo no está al día, entonces que ella explica qué significa eso, que no te va a cubrir. Entonces, es bueno que Scarlett después te vamos a volver a invitar prontamente, Scarlett, para que tú vayas al dedillo, a la parte llana, porque es un tema importante que le preocupa.
Y que desconocen muchas
igual
personas.
Igual también los seguros de la tarjeta de crédito, que cuando la gente fallece, la gente cree que el seguro tiene un seguro de fallecimiento. Yo era uno de los que pensaba que no, es un seguro para otra cosa. Sin embargo, a veces los bancos lo que hacen es castigan esa deuda y la asumen si no la pueden cobrar al familiar.
Pero yo no, Eduardo tiene una preguntita para ti, pero yo quiero hacerle, mira, tenemos varias preguntas, Jesús, que te hacen los radioescuchas, pero me gustaría iniciar con una antes de leer estas. Vi ahorita un video en las redes sociales donde un joven que delinquía y tiene ya su familia, parece que ya es una persona que no está haciendo esas...
Se rehabilitó
y le está pidiendo al presidente de la República, a las autoridades, que lo ayuden porque él tiene unas fichas que ya le dieron, ¿cómo se llama? Cuando tú pagas las...
La fianza.
Cuando él paga la fianza hace un tiempo y sin embargo las fianzas le siguen saliendo igualitas y no puede conseguir trabajo. Él está pidiendo a muchas personas que lo puedan ayudar a que si no le quitan esas fichas, lamentablemente nadie le va a dar trabajo a un delincuente. O sea, él dice, yo no estoy en eso, tengo mi familia y no consigo trabajo. Me gustaría, de verdad, brevemente, Jesús, algún consejo para, o no sé qué, porque de verdad muchas personas se han sumado, hasta abogados le han escrito para ponerse a su disposición y ahí poderlo ayudar.
Bueno, mira, esos son temas discriminatorios que están prohibidos en la Constitución de la República. Si la persona se rehabilitó y ya no está haciendo delincuencia, entiendo que es una injusticia propiamente del sistema. Así igual también, no solamente hay personas que tienen fichas a nivel de la Procuraduría por temas de delincuencia, también hay personas que tienen el historial crediticio dañado, que muchos porque se lo merecen, porque fallaron, otros porque tuvieron situaciones, no conocían el proceso y no le dan empleo. Yo ahí lo único que puedo exhortar es que esto algún día alguna autoridad, algún defensor de este tipo de personas se empodere y puede ayudar y colaborar con este tipo de personas.
La pregunta...
Sí, Eduardo. Mira, yo tengo una inquietud, Jesús, y es que un candidato presidencial, para ser preciso, Abel Martínez, dio unas declaraciones, que si se quiere fue una promesa, él la denominó deuda cero, que consistía, según lo que pude escuchar, en que aquellas personas que tengan esas deudas con tarjetas de crédito, él ha de utilizar un programa, un mecanismo prácticamente para solventar esa deuda. ¿Qué te parece? ¿Eso es viable? ¿Eso es posible? No sé si tuviste la oportunidad.
Mira, yo vi el SPOP. Una cosa es que eso se pueda hacer y otra cosa, el riesgo de moral hazard que eso implicaría para todo el sistema financiero y no solamente para el Banco de Reserva, que es el banco que ahora mismo tiene la morosidad mucho más baja. Yo a esa misma persona que le hizo las estadísticas al candidato, yo le recomendaría que revisara la morosidad de la cartera, y la morosidad de la cartera en la República Dominicana, tanto la normal como la estresada, es de la más baja. De hecho, el Banco Central en el momento de la pandemia hizo una serie de facilidades a una serie de un 9% para que las personas renegociaran, refinanciaran, reestructuraran deuda. De hecho, ahora mismo la Superintendencia de Banco acaba de emitir una normativa que tú una deuda de tarjeta de crédito la puedes pasar a una deuda de consumo. Por lo tanto, entiendo que lo que plantea el candidato puede lo que... suponer un riesgo de moral hazard. ¿Qué significa un riesgo de moral hazard? Que como yo sé que el gobierno me va a pagar, yo me voy a seguir endeudando y me voy a pagar la deuda, y eso puede afectar. Yo soy un defensor fiel de la estabilidad financiera de la República Dominicana porque vi cuánto le costó eso al país, y nosotros, el sistema financiero, es sagrado. Todo el mundo tiene que proteger eso porque es el principal motor de la economía dominicana. Y el Banco de Reserva, para que ustedes tengan una idea, de cada 100 pesos prestados, 95 son al sector privado y 5 al gobierno. Es decir, que no es un banco, básicamente. Y de cada 100 pesos captados, 85 son del sector privado y 15 son del gobierno. Entonces, por lo tanto, con el Banco de Reserva, eso hasta le afectaría la calificación crediticia, la reputación internacional. Bueno, él lo pudiera hacer a través de algún ONG de que crea el gobierno para que le pague a los bancos y lo ayude o le refinancie a esas personas, porque eso puede serlo, pero no...
Algo alterno.
Algo no alterno, pero no contaminar la seguridad, la estabilidad, la tranquilidad que tiene el sistema financiero y sobre todo todos esos logros que se han alcanzado y hitos históricos en el Banco de Reserva en los últimos años.
Señores, yo tengo una pregunta que te hace una radioescucha y dice, En el día de hoy, al entrar a mi cuenta personal del Banco Popular, revisé mis balances y están en 0.00 pesos. En ella tenía un ahorro para mi hija. Cuando investigo, en el banco sale a relucir que el banco Adopen procedió a hacer un embargo a mi cuenta, cuestión que nunca se me notificó. En ese banco fui codeudor de una persona hace más de 7 a 8 años.
Mira, primero hay que ver, ella dice que fue el banco Adopen que le embargó la cuenta.
Ella le gustaría saber qué puede hacer.
Habría que ver sentido. Porque esa deuda debió estar hace mucho tiempo castigada y quizá el banco pudo hacer. Lo primero es que en ese caso procede porque recuerde que el Código Civil establece que ante cualquier título que tú tengas de deuda, cualquier persona de un tercero que sepa que tú tienes dinero, te puede poner un embargo. Eso lo establece el Código Civil desde hace casi 200 años. Entonces, el banco Adopen está identificado que esa persona tiene depósito y como tiene un título ejecutorio. Ahí el punto que ella tiene a favor es, y habría que analizarlo, y es lo que yo le mando a investigar, es si ciertamente nunca le notificó, porque el banco Adopen debió decirle al cliente que, mira, yo te estoy notificando un proceso de embargo. Entonces, una cosa, fíjense que también ella fue codeudor. Uh-huh. ¿El qué es codeudor? Fiador solidario, garante. Es lo mismo que si tomó la deuda. Si el deudor principal no pagó, usted tiene que responsabilizarse de esa deuda.
Tengo otra preguntita. Y dice, yo tenía una tarjeta de crédito de un límite de 5,000 pesos. Tuve serios problemas de salud y no la pude pagar. La tarjeta cayó en legal, pero la pagué hace 2 años y todavía me sigue saliendo, me sigue saliendo la deuda. ¿Cómo puedo hacer para recuperar mi crédito?
Bueno, mire, ella quizá lo que quiere referirse es
limpiar su historial crediticio. Sí.
Hemos hablado acá en varios programas que la información, sobre todo de tarjeta de crédito, va a durar de los 48 meses del último, en este caso, 48 del último movimiento de pago que ella le hizo al banco. Si ella tiene 2 años, le quedan 2 años en su historial crediticio. ¿Qué yo le recomiendo a esa persona? Que se busque un familiar que le sirva de garante, que tome un préstamo, y entonces, gradualmente, esa información va perdiendo relevancia y la información de buen pago de ella va ganando mayor ponderación en su historial crediticio y en su score crediticio, puntaje crediticio también.
Tengo otra preguntita. Dice, mi caso es que tengo una deuda con una tarjeta de crédito desde el 2018 con el Banco Caribe y 2 deudas o 3 con el Banco BHD desde el 2016. Más o menos me gustaría saber los pasos a dar para limpiar mi crédito de la manera más económica posible.
Bueno, recuerden que la deuda no vence en la República Dominicana. Y la deuda, la única forma de usted quitarse una deuda es pagándola, o si el acreedor no le notificó en 20 años, esa deuda prescribe. Entonces, en ese caso, esa persona que tiene esa deuda, quizá ahora mismo no tiene cómo pagar, pero a la hora que pueda pagar, mi recomendación es que se acerque a una entidad bancaria de estos que tienen programa de recomience, busque un garante y zar de toda esa deuda, pero es cuando pueda pagar, porque nadie está obligado a lo imposible y a usted no le pueden embargar lo que usted no tiene.
Así es.
Así es.
No, nos tenemos que ir a ¿seguimos? Ah, bueno. No sé si podemos leer
la pregunta. Adelante con la pregunta.
Dice, saludos, le voy a explicar mi caso para que me oriente y me dé su recomendación, si está a su alcance. Tengo una tarjeta de crédito de Banreservas, la misma no la uso desde noviembre. El banco hace poco me ha llamado varias veces para decirme que pase al banco a hacer la renovación, porque el plástico ya venció. Mi respuesta a ello es que no me interesa renovar, que voy a retirar la tarjeta. Pues ahora revisando en el app, veo que me tienen 2 cargos. Un cargo por cobertura de seguro de 450 pesos y otro prorrateo cargo, aquí dice prorrateo cargo, por 850. ¿Eso es legal?
Bueno, es legal porque él tenía el producto financiero activo. Lo que él tenía que hacer en noviembre, mandarle...
Aunque no la usara.
Es decir, pero vamos a ver la fecha, porque él tiene 30 días de ese cargo para decirle al banco, llevar una carta, no me interesa renovar la carta, entonces el banco toma una reclamación, reverse esos cargos y luego procede a la cancelación. Es decir, tú tienes 30 días. Si dejaste pasar los 30 días y no le dijiste al banco que tú no quieres la tarjeta, sabes muy bien que tienes que pagar ese dinero. Porque tú tienes que estar pendiente de tu producto. Eso es parte de lo que se llaman los deberes de los usuarios de los servicios financieros.
Jesús, tenemos ya que despedir.
No, el tiempo aquí vuela.
Tenemos ya que despedir. Gracias a Scarlett Herrero. De verdad que nos gustaría que volvieras con nosotros a hablar de esos temas tan interesantes que tienen que ver con los seguros. Gracias a Jesús Gerardo Martínez, ese consultor que protege siempre a las personas con sus respuestas. Muchísimas gracias. Y de verdad que... gracias a todos nuestros compañeros. Y creo que nos vamos a ver el sábado. Tus redes sociales no, siempre debes decirla.
Jesús Gerardo Martínez, Jesús, en Instagram y en YouTube, tu consultorio financiero, donde subimos todos los lunes el programa del contenido de Desahógate de tu consultorio financiero.
Bueno, señores, nos vemos el sábado, si Dios quiere. Ahora venimos con la cara del autismo.